eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Juan Carlos Parra ya está presto. Con el cambio de horario no sé si lo habrá sentado bien, porque es que hay personas que a mí particularmente no me hacen ninguna de gracias. No sé qué tal, Juan Carlos.
Bueno, pues hola a todos, hola Paquita. Bueno, a mí no me ha sentado mal, sobre todo porque hemos dormido una hora más, ¿no?
Ya, pero muchas veces el dormir más también te sienta mal, ¿eh? A mí no. Es malo dormir más. Lo mismo que también sí. Dormir poco, el dormir más también sienta mal, ¿eh?
Eso es verdad, pero no, a mí me ha sentado bien, ¿no? De momento
bien, ¿no?
ya veremos más adelante, ya te contaré.
Eso.
Bueno, hoy tenemos un programa, programa bastante, a ver cómo lo hacemos. Si vemos que lo tenemos que dejar para otro día, dejamos una parte para otro día, ¿vale?
Muy bien.
Porque vamos a hablar de una cosa muy bonita, vamos a hablar de las tradiciones y sobre todo de lo más bonito quizá de aquí de Madrid, ¿no? Que es la Virgen de la Paloma y también de sus tradiciones, ¿no? El rastro, vamos a hablar de él. Vamos
claro,
a hablar
muy
de
bien, sí.
Sí, podemos hablar de San Isidro, de la pradera y de la ermita.
Mucho, pero me ya parece digo a mí, mucho.
Que me parece que vamos a tener mucho, vamos a tener que dividirlo. Bueno, voy a hablarte un poco de la Virgen de la Paloma, ¿no? Y cómo se inicia esta tradición, que es muy interesante y muy bonita aquí en Madrid, ¿no? Sí, porque es una tradición muy peculiar, ¿no? Ten en cuenta que en otros lugares, por lo que se venera, no es lo que aquí tenemos en Madrid, ¿no? Porque en otros lugares se venera una estatua pequeñita o se venera también una talla, eso sabes, ¿no? De esta madera, ¿no? Bueno, aquí no, aquí la diferencia es que aquí tenemos un lienzo, curiosamente este lienzo iba a ser olvidado y bueno, y relegado incluso al fuego si no hubiera sido por la intervención del cuento que te voy a contar ahora, que es muy bonito, ¿no?
Sí.
¿Cómo es posible todo esto? Pues mira, vamos a retroceder al año 1787, ¿vale? Bueno, aquí según cuenta la leyenda, la tradición, ¿no? Esta pintura que además se remonta al siglo XVIII, estamos hablando de un lienzo pequeño. Este en realidad representa a Nuestra Señora de la Soledad. Esta seguramente sería, pues a lo mejor, alguna virgen de las cofradías estas que había de pobres, ¿no? Que sabes que tenían el dinero, lo tomaban de las representaciones en las corralas, ¿te acuerdas?
Que sí.
Lo
vimos
tanto, ¿no? Bueno, pues aquí esta se encontraba en un... En esos patios que había, ¿no?, para almacenar leña. Tú sabes, el Madrid aquí del invierno en esa época y también ahora es un Madrid muy frío, ¿no? Los inviernos suelen ser fríos y secos, ¿no? Bueno, pues aquí había un hombre que tenía este patio, y aquí había, de repente se dio cuenta de que había un lienzo, ¿no?, sobre la leña, ¿no?, un lienzo de la Virgen. Estaba muy deteriorado. Entonces lo que optó este hombre es por regalárselo a unos niños que pasaban por allí, por el lugar, ¿no?, para que jugasen con él. Y bueno, pues los niños, claro, empezaron a jugar con la pintura como si fuesen una capa de toros, ¿no? Pues imagínate, ¿no?, para torear y para aquí y para allá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Que una mujer llamada Andrea Isabel Tintero, lo que hizo fue, vio que era la imagen de la Virgen, y a los niños, sobre todo a su sobrino, que era uno de los que estaba jugando, se lo dijo, oye, mira, yo voy a comprar el lienzo, lo compro por unas cuantas monedas. Bueno, los niños encantados, ya ves, ¿no?
Ya ves.
Y se lo dieron. Bueno, esta lo que hizo fue restaurarlo, lo enmarcó también, y luego lo colocó, fíjate, a la entrada de su casa. Aquí, bueno, estaba situada esta casa, fíjate...
Yo estoy grabando. Te he puesto en el dropbox lo... Oye, espera, que eso no sé, el mute, algo no funciona.
No.
No, le he puesto el mute, pero ya me han jorobado a esta gente. Toño, te he puesto en el Dropbox lo de la voz del poeta, y que estoy grabando, ¿eh? Así que, y el mute no me funciona, así que nada, no vengas por aquí. 3, 2, 1.
Bueno, te decía que, bueno, esta lo enmarcó, ¿no?, que lo colocó, lo arregló, ¿no? Y fíjate qué curioso que, bueno, lo colocó en la puerta de su casa. Y esta estaba en la calle de la Paloma, ¿no? Aquí viene la tradición porque se llama la Virgen, Nuestra Señora Soledad, este lienzo que se encontró como la Virgen de la Paloma, ¿no? Muy pronto aquí, pues bueno, la gente empezó a remolinarse, a venir aquí a pedir favores, y la Virgen empezó, por lo que se dice, a hacer bastantes milagros, y la devoción se extendió por todo el vecindario, ¿no? Pues, fue muy rápido, ¿no?, el culto, ¿no? Tal es así que, bueno, pues que esta mujer, Andrea Isabel, ¿no?, la que había hecho esto, tuvo que habilitar un cuarto pequeño en su casa para que, bueno, la gente pudiera de alguna manera realizar el culto de una forma más, bueno, mejor, ¿no?, y tener mejores condiciones para hacerlo, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero, de la misma manera, esto se hizo pequeño, se quedó pequeño esta habitación, y por ese motivo... En el año 1795 se levantó una capilla, la primera capilla que tuvo la Virgen, ¿no?, para el culto de la Virgen, ¿no? Y ya para entonces eran muchas las personas que se acercaban también aquí a la Virgen, sobre todo con sus bebés. Sabes que es tradición traer a los bebés aquí a la Virgen de la Paloma y pasarlos por debajo, ¿sabes?, que tiene el lienzo, tiene una especie de mantito, ¿no?
Sí.
Y se pasa por debajo de ese manto, ¿no? Fíjate hasta qué punto fue importante esto de los recién nacidos, que incluso la monarquía, la realeza y la nobleza ya también para esa fecha ya empezaron a llevar a sus bebés también, a los príncipes y a los reyes, ¿no?
Sí.
Bueno, pues finalmente en el siglo XIX se va a optar, por construir una iglesia que hoy es, día es donde se custodia o se guarda el lienzo de la Virgen de la Paloma, ¿no?
Ajá.
Que justamente está aquí, en la calle de la Paloma.
Claro.
Y su nombre oficial no es el que nosotros le damos, ¿no? Porque esto se llama Parroquia de San Pedro del Real. Y aunque nosotros popularmente, como bien sabes, la llamamos la Iglesia de la Paloma. Todo el mundo que va aquí, voy a la Iglesia de la Paloma, ¿no? Y está por esto, ¿no? Bueno, la Virgen, que además es la patrona de los bomberos, como bien sabes, aquí en Madrid, el día 15 de agosto, aquí se celebra la Virgen de la Paloma ese día, ¿no? Y se hace una procesión con la Virgen, se hace un recorrido por la zona, y los bomberos son los encargados de sacar de la parroquia el lienzo, bajan las escaleras, lo suben y hacen una especie de lo llevan hasta donde se empieza la procesión. Es muy bonita. Yo estuve una vez ahí en la Latina, lo que pasa que hace un calor horrible en agosto.
15 de agosto, imagínate.
Y hacía mucho calor, era la época de Manzano, de Álvarez de Manzano,
sí,
que estaba aquí. Bueno, había una señora mayor delante de nosotros, estaba todo el rato diciendo, ¡sinvergüenza! Tremenda, pobre mujer, ¿no? Bueno, luego aquí además se organiza una verbena, que sabes que las verbenas, luego cuando hablemos de las tradiciones, la verbena sabes que se inicia, la verbena es una planta, ¿no?, que tiene así como rosácea, y se la ponían los hombres en la chaqueta de cuando iban a la verbena, y por eso de ahí viene lo de la verbena, ¿no?, de llevar una... este tipo de planta. Luego al final se ha sustituido por un clavel, ¿no?
Yeah.
Porque ya en una época, ¿no? Y con la gente, bueno, pues aquí viene y disfruta año tras año. Fíjate si es importante esta tradición, que ya se ha quedado, lo que te estaba diciendo, como algo muy especial. Además, esta Virgen posiblemente sea la Virgen más querida de los madrileños, ¿no? Mucho más incluso que la Virgen de la Almudena, ¿no? Porque es una Virgen más popular, está más cerca de los pobres, etcétera, ¿no? Bueno, y ahora si quieres vamos a ir ya de aquí, nos vamos a ir bajando y nos vamos a ir al rastro.
Bueno,
¿no?
Vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Y eso que tú decías del 15 de agosto, aquí en España en general se le conoce como el Día de la Virgen, porque en cada sitio se celebra pues la festividad de la Virgen de turno, ¿no? En Sevilla la Virgen de los Reyes, claro. En otro sitio la Virgen de lo que sea, ¿no? Aquí en concreto...
Digo que en realidad es Nuestra Señora de las Asunciones.
Claro, claro, efectivamente, Nuestra Señora de las Asunciones.
Lo que se conmemora, ¿no?
Exacto, y entonces pues ocurre que cada lugar pues tiene... Y hay en cantidad y cantidad de ciudades y pueblos aquí de España... Son las fiestas patronales, ¿no? Siendo sí, que sí. Encima la paloma no es la patrona de Madrid, claro.
No, no, la patrona es de Almudena, pero lo que claro. decía, que es que no siendo la patrona, es una virgen muy querida
sí,
por
exacto.
la gente. ¿Eh?
Sí,
pues
sí, sí.
Una virgen popular y que incluso yo creo que tiene mucho más, no sé, hablamos entre comillas, ¿no?
Claro.
Eso de cariño por la parte de los madrileños, por esto de tener esta historia que tiene tan, tan interesante.
Hombre, y es que está metida ahí en la zarzuela, ¿no? En más de una zarzuela.
Claro, claro, por eso decía, ¿no?
Sí.
Bueno, y ahora, si quieres, nos vamos sí. a ir al rastro. Bueno, verás, el rastro, como bien sabemos, ya lo hemos mencionado alguna vez, es un mercadillo al aire libre, ¿no? El rastro, yo voy a ir contando una serie de cosas para que la gente vea más o menos los pasos que ha tenido el rastro, ¿no? Es un mercadillo de estos de segunda mano, de cosas usadas, ¿no? Y como bien sabes, y estaba, y se organizaba, os organiza, si queréis, todas las mañanas de los domingos y los festivos, ¿no? Aquí la gente puede ir y hay bastantes puestos, ahora diremos la cantidad de puestos que hay 3.500 puestos, que son los que ahora mismo el ayuntamiento da como licencias, ¿eh? Pero esto no fue siempre así, Paqui, verás, estamos hablando casi de la fundación del rastro, que fue más o menos a partir de 1740.
Pero eso que decías tú de que son cosas usadas, a lo mejor en sus inicios, ¿no? Porque ahora desde luego para nada, ¿no?
No, estoy hablándote de
sus inicios, ¿verdad? Ah, perfecto, perfecto,
de
muy bien.
Los inicios que tuvo el rastro,
sí,
que
sí, sí.
Se hizo como un mercado para dar salida
sí,
a las
sí.
usadas, la venta de ropa vejeros,
sí, sí, sí,
la palabra
sí.
más bonita, ropa vejeros, ¿no?
Desde luego.
Bueno, estamos hablando de que, bueno, esto se inició en lo que era el matadero de la villa. Ten en cuenta que aquí estamos en un lugar que está fuera. ¿Por qué se celebraba aquí el rastro? Hay una cosa curiosa, que es que durante la época de Felipe II, bien sabes cuando hablábamos de su historia, ¿no?, que van a empezar a venir personas en 1561, cuando se trae aquí la corte, se convierte Madrid en la capital de la corte, ¿no?, del reino, ¿no? Bueno, pues Madrid apenas tenía aquí 10.000 habitantes, más o menos, no tenía mucho más.
Yeah.
Y fue creciendo, fíjate, hasta qué punto, que ya a finales del siglo XVI va a tener 164.000 habitantes, que es una cantidad bastante grande y un crecimiento bastante importante dentro de lo que es la ciudad.
Claro.
Bueno, pues ¿qué va a ocurrir en todo esto? Pues que nos vamos a encontrar con que con todo esto, van a aparecer este tipo de personas, los que vendían, los baratillos que se llamaban, ¿no?
Uh-huh.
La gente que vendía en las calles. Era muy popular vender, sobre todo, en mercadillos como, por ejemplo, los que había en los mercadillos públicos que había en la Plaza Mayor, que era muy, muy, muy importante, y también en la Puerta del Sol. ¿Qué ocurrió? Pues que hubo tanta proliferación de estos mercadillos que se tuvieron que prohibir. Hubo una ordenanza que es de municipal que lo prohibió el día 29 de mayo de 1599. Esta ordenanza sale y se prohíbe la venta de estos señores, ¿no?
Sí.
Se prohíbe realizar estas juntas, ¿no?, que se decían de baratillos, así como también de cosas suyas y también, fíjate, cosas suyas y ajenas, ¿no? nuevas ni viejas, grandes ni pequeñas. Eso es toda la prohibición, ni de día ni de noche. Entonces,
claro,
bueno,
claro.
Esta es toda la prohibición que se saca en aquel bando famoso, ¿no?, ya muerto Felipe II y con Felipe III ya en el reino, ¿no? Bueno, la prohibición desplazó a estos mercados, estas gentes, ¿no?, pues claro, a las afueras de la ciudad, ¿no?, a zona de donde está la metropolitana, ¿no?, y los va a llevar hacia al arrabal. Claro, aquí como los mataderos, sabes tú que se colocaban siempre en los arrabales para no molestar a nadie, además estaban muy cerca de la Plaza Mayor para poder llevar la carne a la casa de la carnicería y etcétera, ¿no? Bueno. Bueno, pues aquí lo que se va a hacer es, hay una persecución, las autoridades persiguen a una serie de personas, a estos baratillos, y estos baratillos y buhoneros, fíjate qué bonitas palabras, ¿no?
Sí.
Y también mujeres encargadas también de esta venta, que curiosamente estas van a ser llamadas las barateras, que son palabras preciosas que a mí me... Mira, el otro día estuve viendo un programa había una señora que se había marchado a dónde era, a la Florida, creo que estaba en Florida, y era madrileña. Y había sido baratera de estas, de, tenía 100 años la señora y estaba como un clavel. Pero
estupenda,
vamos,
¿no?
La señora muy bien dice que había sido baratera, ¿no? Y me pareció muy bonito, ¿no? Bueno, esta se extendió hasta bien entrado el siglo, la prohibición, quiero decir 18, ¿no? Uh-huh. Bueno, fíjate, en 1624 y 1626, en la documentación que tenemos, ¿no?, de este tipo de cosas, se hablaba de la prisión que se había hecho a los que incumplían la orden de la Puerta del Sol, ¿no?, y a los que se persiguió con saña, no te creas, porque claro, aquí la sala de los alcaldes puso en marcha su policía, ¿no?, y entonces aquí sí que se hizo una persecución. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, como vamos a ver después, el ayuntamiento lo que va a intentar es regular todo esto para llevarse un dinero, ¿no?
Claro.
Esto, en el momento que hay dinero de por medio, ya sabes lo que
pasa,
¿no?
Ah, por supuesto.
Y no se permitía, pero sí se permitía, fíjate, hasta dónde ya empezaba la corrupción, ¿no? En la plaza de Herradores, que no está muy lejos de aquí, ¿no?
No.
Y se permitía la almoneda especializadas en la venta de cosas viejas. Con lo cual, pues mucha gente que tenía cosas viejas las llevaba ahí también, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, así empieza a funcionar un primitivo rastro, ¿no?, que es a lo que voy ahora, ¿no? Vamos a hablar un poco, si quieres, de sus orígenes y de su nombre, ¿no? Bueno, porque esta prohibición, claro está, va a llevar a estas personas a los alrededores de la Plaza Mayor. Bueno, ten en cuenta que esto no está muy lejos, ¿no? Esta ordenanza que esto no está muy lejos. Entonces, estos van a ser impulsados hacia lo que es ahora conocemos como la, bueno, un barrio que es muy muy castizo en Madrid, que tú lo conoces, que es Lavapiés, ¿no?
Sí, claro.
La Ribera de Curtidores, pero también la zona de Cascorro, toda esta zona de
La Latina,
que también sí, que está también muy cerquita de todo esto, ¿no? Sí. Que sabes que son barrios que son fronterizos y que, bueno, pues aquí se va a organizar este tipo de mercadillos. Ya estamos en 1787, justamente la época en la que aparece el lienzo de Nuestra Señora de la Paloma, ¿no? La Virgen de la Paloma. ¿No?
Sí.
Y aquí ya Madrid ya ha crecido bastante, ¿no? Y aquí ya se habla precisamente de cómo tiene que estar regulado todo esto en las ordenanzas de Florida Blanca, ¿no? Florida uh-huh. Blanca fue un primer ministro de la época de Carlos III.
Sí.
Y además sale en el barrillo de Lavapiés, sale también,
sí, sí,
¿no?
Por supuesto, en la Zarzuela, sí. Ah.
Bueno, de todos estos barrios es en el Lavapiés, ¿no?, como estábamos diciendo, donde más la gente va a tener aquí, digamos, industria, ¿no? La industria que se va a organizar en torno a lo que es estos barrios que estaban, ya te digo, esta radio, porque no eran realmente dentro de lo que era la capital o la corte, porque era más pequeña todavía de lo que, bueno, lo que hay en Madrid, que Madrid es una cosa enorme. Bueno, el rastro del siglo XVII, pues claro está, no tenía nada que ver con todo esto, pero ya viene apuntado en el plano de Teixeira, ¿no? Uh-huh. Teixeira ya señala en 1656 esta zona de Madrid, ¿no? Esta zona de mataderos, y en sus aledaños también dice que se realizaba tareas de esto de venta, ¿no?, de venta de mercadillos de segunda mano y de ropa vejeros y tal, ¿no? Bueno, aquí se empieza también se cita que se curtían las pieles, ¿no?, de tal manera, bueno, pues que fíjate hasta qué punto que las pieles se llevaban desde donde se desollaban, ¿no?
Sí, claro.
Hasta arrastrando hasta otros lugares, que era donde se curtían las pieles. Y todo eso iba dejando un rastro de sangre, que incluso cuando llegaban a la cuesta esta de la Ribera de Curtidores, que sabes que es una calle muy inclinada, que va hacia el río,
sí, sí,
pues dejaba muchísimo más rastro. Y claro, con todo esto, con el tiempo, pues ahí llegó lo del rastro. ¿A dónde va? Dice, pues ahí donde el rastro.
Donde el rastro.
El rastro,
claro.
Pues que quedó con el rastro. Pero fíjate, no solo eso, han quedado nombres en el callejero madrileño que también tienen este tipo de nombres relacionados con el matadero. Por ejemplo, la calle Carne del Carnero, que tú la conoces, la calle Cabestreros también, la Ribera de Curtidores,
Ribera de Curtidores,
por supuesto,
sí.
Que fíjate que antes incluso de tener este nombre se llamaba calle de Tenerías. Esto de calle Tenerías es por un motivo, porque Tenerías significa curtidor, igual. Lo que pasa que era porque se utilizaba un compuesto químico para las pieles que era la tanina, ¿no? Entonces de ahí vino de Tenerías, ¿no? Uh-huh. Que es muy, muy bonito también, pero claro, luego se sustituye por esto, ¿no? Uh-huh. Y el nombre se empieza, bueno, pues a utilizar ya con este nombre, con este lugar, con el nombre del rastro, ya asentados ya los ropavejeros, los baratillos y tal, ¿no? Los mercadillos, ¿no? Fíjate que también hay otros autores que también lo van a mencionar, como por ejemplo Mesonero Romano,
sí.
ya lo menciona en sus textos. También hay alguna...
Que tiene una calle ahí en Tirso de Molina.
Sí, sí, efectivamente, y es precisamente también por esto, ¿no? Mm. Y también otra de las cosas, bueno, Pascual Madoz también en Magna Obra, ¿no? También lo menciona, pero también lo menciona Tomás López en 1757 y 1761 en sus documentos, haciendo sus documentos también lo menciona, ¿no? Y lo menciona como matadero de carneros del rastro. Ya estamos con la palabra rastro. Incluso existen diferentes sainetes. En 1760, que hablan ya precisamente del rastro, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, este que se titula Plaza del Rastro, ¿no? O el rastro por la... hablan de la Plaza del Rastro, ¿no? Este se titula Rastro por la Mañana. Este es de Ramón de la Cruz, que es ya un autor muy conocido de sainetes, y va a describir pues una cosa curiosa, cómo son los puestos estos de que se estaban colocando aquí en el rastro, con esos cajones en los que aquí se servía comida. Fíjate, se servían salchichas, callos, claro, lo típico de aquí de Madrid, ¿no? Y también, pues bueno, las salchichas estas que también se vendían, sabes que a veces se vendían ahí. Y todo esto mezclado, decía él, en este sainete, pues con ropavejeros, con botoneros, etcétera, ¿no? Con una serie de personajes que iban vendiendo sus productos aquí, ¿no?
Bueno, Juan Carlos, vamos a hacer aquí una parada. Vamos a anunciarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com. Y además te tengo una sorpresa, porque... aunque no es habitual aquí en Postales Sonoras, pero para ambientar un poco más lo que nos estás describiendo magníficamente, vamos a poner un trocito de la canción de Patxi Andión del Rastro. ¿Qué te parece?
Me parece una canción preciosa, además sí, una voz impresionante la de Patxi Andión. Sí.
Aquí ya vamos a escuchar un trocito y ya continuamos.
Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés, somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Se revenden conciencias y compramos la piel, le cambiamos la cara, le compramos a usted, y si quiere dinero se lo damos también. Usted lo da primero y nosotros después. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera.
Bueno, pues magnífica, además una voz impresionante, una, dos y tres, ¿no? Bueno, pues...
Exacto, lo que usted no quiera para mi calle es... O para bueno, el rastro es.
Bueno, voy a comentarte. En 1811, ¿no? Ya estamos avanzando un poco más. El ayuntamiento, con el objeto, claro está, de controlar, y esto es, bueno, es lógico, no se tiene que regular el número de puestos aquí, puestos aquí callejeros, que se estaban, bueno, la gente empezó aquello a proliferar de tal manera que, bueno, que tuvieron que crear estas licencias, ¿no?
Claro.
A los vendedores del rastro. Es una de las primeras veces que se empieza a regular. Ya todo esto de lo anterior, ¿te acuerdas? Aquellas prohibiciones ya se habían venido abajo, porque Madrid había crecido tanto que ya no era el Madrid de los arrabales, ni la Madrid es lo que más o menos a finales del siglo XIX o a principios ya lo que conocemos actualmente. Hombre, ha crecido ahora un poco más, pero porque se han unido pueblos y un montón de cosas, ¿no?
Claro.
Bueno, se permitió a una serie de personas trabajar, ya te decía, en este momento. En 1875 se inaugura también el mercado de la cebada, que como bien sabes está muy cerca de aquí, ¿no? Uh-huh. También es el mercado cerrado más importante que en ese momento va a haber y más grande que va a haber en Madrid. Y ya se habla de que estaba en los alrededores del rastro. Y aquí se empieza a mencionar el rastro como una entidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, las referencias históricas que también continúan, bueno, siguen hablando mucho de ya de lo que es en el siglo XIX el rastro, ¿no? Esa obra que te decía tan importante de Madoz también, ¿no?
Sí.
Es importante, uh-huh. Pascual Madoz, uh-huh. Pero también Mesonero lo menciona y también otros autores también mencionan porque el rastro ya va a tener esa entidad importante, ¿no? Sí. Incluso fíjate en la guía de Fernández de los Ríos, es una guía, en la guía de Madrid, también ya menciona el rastro como entidad y la plaza del rastro, ¿no?
Sí.
Bueno, las referencias históricas son muchas y son muy grandes y no las podríamos traer aquí todas, ¿no?
Claro.
El último capítulo de su pasado truculento, podríamos decirlo así, es pues fue, digo, truculento porque costó mucho para llegar a lo que hoy conocemos como el rastro, ¿no? Mm. Es una especie de, vamos a ver cómo te lo diría, aquí sabes que no había un matadero oficial, ¿no? Pues aquí todos los inviernos se hacía la matanza del cerdo, ¿no? Uh-huh. Otoños invierno, ¿no? La
sí, hombre,
matanza
claro.
De San Martín, como bien sabes, pero claro. También aquí se hacía siempre, ¿no? Entonces, claro, esto era un problema también singular para lo que era la venta de estos productos mezclados con todo esto de lo del cerdo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, que ya en 1928, ya en el Madrid del siglo XX, se va a cerrar estos mataderos, porque claro, Madrid ha crecido tanto, y se van a llevar a otro lugar que está cercano aquí también, que es el Paso de la Chopera. Se va a abrir un nuevo matadero, el matadero de este de 1928, que hoy actualmente es una sala alternativa donde se puede, también se cerró porque se llevó a otro lugar, el matadero está en otra parte ahora en Madrid. Y aquí es, sabes que es una sala.
Sí, ahí está el Legazpi, ¿no? El que
sí,
tú dices,
el Legazpi, sí, claro. Claro, el Legazpi, porque aquí además, bueno, esto estaba cerca del río también, y es importante tener algo cerca del río, ¿no? Pero digo que aquí también, bueno, ahora mismo pues son salas de teatro, salas de exposiciones, o sea, se ha abierto como un centro cultural muy importante también en la capital, un centro cultural también alternativo, ¿no? Bueno, pues a pesar de la eclosión esta que hemos dicho, ¿no? El siglo XX, las tiendas estas tiendas comerciales y de los grandes almacenes, pues no han disminuido para nada lo que es la figura del rastro, ¿no?
Claro.
El rastro ha ido creciendo y además ha ido aportando su sabor, porque el rastro tiene eso que es el andar, el caminar entre tiendas, entre personas ambulantes, ¿no? Además ahora se han incorporado los músicos callejeros, como bien sabes, los organilleros, que esto también hablaremos en el próximo programa cuando hablemos de las tradiciones, también los pianos esos eléctricos que ahora se llevan por todos los lados y y están todo el día ahí, dale que te pego,
el hombre,
¿no?
Con la cabra, ¿no? Y ahí la trompeta.
Los títeres también, que también se llaman mucho para los niños, y los prestidigitadores. También hay que tener mucho cuidado, sobre todo con esto de los prestidigitadores, porque hay
si es que es difícil, prestidigitadores.
No, prestidigista. prestidigitadores.
Eso es, bueno, correcto.
Pues quiere decir que son los que van con la mano y meten la mano en el bolsillo, que esos también hacen unos trucos de magia estupendos y maravillosos, o sea que hay que tener mucho cuidado con los bolsos y con las carteras.
Ya. No, además el rastro está muy especializado porque ahí tienes la calle de los pájaros, claro, está la calle de los cuadros, que la gente joven, los principiantes que están estudiando bellas artes y están pintando para un poco autoabastecerse económicamente, ¿no? Financiarse.
Ganarse un poquito la salud.
Claro, entonces pintan cuadros y los venden allí. Claro. Y el de los animalitos, yo creo que ahora lo que pasa es que como eso está bastante regulado con la venta de animales, ya no sé cómo estará, pero hasta
hace muy poquito se vendían muchos
pajaritos. Se vendía mucho loros y muchas cosas, ¿no?
Yo hace tiempo que no voy, ¿eh? Hace tiempo
no,
que no
yo
voy.
También, yo hace años que no voy, por eso no sé exactamente, pero después también para si quieres cambiar cromos, ¿no? De las colecciones de cromos, de todo, ahí hay de todo, vaya.
Yo creo que la última vez fui con mi hija a cambiarle unos cromos por tal. Además que por un montón de cromos te dan solo uno. Es una cosa estupenda.
Hombre, claro, si tú pides un cromo que es muy complicado de pillar...
Pero bueno, es una tradición también.
Mira,
voy a hablarte de lo último del rastro, ¿no? Que son las Américas, entre comillas, del rastro. O sea, los años dorados del rastro, ¿no? Ya que a finales del siglo XIX, bueno, pues algunos gremios, que como bien sabes, ¿no? Empezaron aquí a tener, agruparse, ¿no? En bazares. Estos bazares que tú estabas comentando ahora, ¿no? Uno de los primeros de estos establecimientos fue uno que es muy importante, que es el bazar del médico, ¿no? Que también es, o también el bazar de lo que se llamó las primitivas Américas, que este sí que tuvo una cierta importancia o bastante importancia, porque aquí, aquí se vendían, se traían la chatarra de muchos lugares para venderla y hacer aquí la venta, ¿no? Ya empezaron a tener, digamos, un establecimiento cerrado y más o menos fijo, ¿no? Aquí se juntaban los chatarreros, aquí se vendían puertas, ventanas, también se vendían, aquí estaban la fumistería, ¿no? La fumistería, que son la venta de cocinas y de calefacciones, estas calefacciones antiguas que no valían, ¿no? Pues aquí se vendían también, ¿no?
Se vende de todo, vamos.
Fíjate que prestigitador no sale bien, pero esto de fumistería sale bien, ¿no? Bueno, pues este bazar tenía dos puntos de acceso, ¿no? De entrada, ¿no? Uno por la ronda de Toledo, que está en la parte de la Latina, ¿verdad? Y otro por la Ribera de Curtidores, que es la parte de Lavapiés, por ser lógico, ¿no? Que tuvieran estos. Aquí había un horario regulado de día por el día y por la
noche. Pero
ahí
la parte de abajo ya es Embajadores, más que Lavapiés.
Sí,
eso,
no,
¿eh?
pero es que yo hablo de la parte ya de Embajadores Lavapiés, te lo digo porque Lavapiés tiene una zona que también está Ribera de Curtidores, lo que tú dices, Embajadores, efectivamente, tienes razón. No, pues lo que te decía es que aquí había un guarda, ¿no? Un guarda de estos tipo jurado, ¿no? Que estos vigilantes, ¿no? Que ahora ponen y que vigilaba efectivamente pues el bazar las horas que no había venta. Bueno, incluso fíjate después de, porque esto fue muy importante cuando llegaron las modernas máquinas de vapor que se tuvieron que sustituir, incluso la construcción de la Gran Vía también. Y alguna serie de otros tipos de historias, ¿no? que hubo aquí a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues abastecieron a este bazar con lo que se fue quitando de las casas, las ventanas, las puertas, en la Gran Vía, incluso cuando se hizo la Gran Vía, aquí se trajeron un montón de cosas, con lo que aquí se empezó a tener una edad de oro, la edad de oro que pronto va a acabar, porque sabes que todo esto se va a ir regulando y se va creando otro tipo de estructuras. Y esto es lo que podíamos decir de rastro. Creo que hemos ido rápido y podemos...
No, muy bien, podemos continuar. Sí, antes vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamerica.com. Lo que a mí siempre me da pavor es pensar que en la época, en las horas en el que el rastro funciona, todas las personas que puedan vivir, sobre todo en la Ribera de Curtidores, que está hasta arriba, atestada de gente, que prácticamente tienes que ir empujándose unos a otros, porque a determinadas horas no se puede mover uno, las aceras llenas, los puestos tal, que alguien, es una emergencia, y imposible, ahí no puede entrar una ambulancia, por ejemplo. Yo no sé si alguna vez ha surgido el que durante los horarios del rastro, de las 8 a lo mejor a las 9 de la mañana hasta las 2, las 3 de la tarde que termina, seguro en el largo de todos estos años, pero da pavor eso, ¿verdad? Porque es que eso es prácticamente imposible, casi moverse, ¿no?
Mira, yo me decías antes que yo hace mucho tiempo que no voy, es que a mí el rastro, por eso precisamente, porque no puedo estar rodeado de muchísima gente, porque sabes que a veces me dan este tipo de mareos y tal, y me producen ese tipo de tengo agorafobia, como ya sabes, ¿no? Y no puedo estar rodeada de mucha gente. Entonces, yo antes, cuando iba con mi madre, fíjate, no iba a este rastro, iba a uno que hay en Tetuán.
Ese también es muy importante, ¿eh?
Este rastro que estaba en Tetuán, que está en Cuatro Caminos, yo iba muchas
veces. No, en Cuatro Caminos no, ese está más arriba, ese está en Tetuán, el metro de Tetuán.
Ya, digo Tetuán, Cuatro Caminos, para que la gente se sitúe, ¿no?
Sí, pero...
porque está por esa zona de Cuatro Caminos.
Claro, está Rosón Alvarado, están en Alvarado, casi más está en el Valdeacederas, y eso que te empieza ahí en Bravo Murillo y termina casi en el barrio del Pilar.
Estrecho también, sí. ¿No? Que es esa zona que digo...
No, está más arriba también, Estrecho, ¿eh?
Pero digo esa zona que para que la gente se ubique, ¿no? Y se sitúe. Bueno, pues yo iba muchas veces con mi madre, y luego ya empecé a ir yo solo, porque me gustaba mucho más, porque no era tan grande, no tenía tanto jaleo como este de los curtidores. Y además, sabes, si yo compraba
sobre mucha, todo mucha verdura, mucha fruta.
Lo que compraba eran cintas de cassette, esas cintas que sabes que cuando se estropeaban tenías que meter el bolígrafo y darle vuelta. Pues eso, que la gente, mucha gente, muchos chavales no saben lo que son las cintas estas, pero vamos, nosotros las hemos utilizado, y más que
claro, y sigue estando
pero fíjate, sí que he ido aquí en el rastro grande, hay dos sitios, uno que está en la Latina, que es la Casa Amadeo, y otro que está aquí también, que son una casa donde se venden los caracoles, que va muchísima gente a comerlos. A mí personalmente, mira, antes me gustaban, ahora no me gustan nada, me producen un poco de grima, pero esto es una cuestión de gustos, ¿no? Porque fui un día también con mi hija y ponían las caras, se comía el chorizo pero no se comía los caracoles,
claro.
Y esto es así, ¿no? Esto es al que le guste, pues bueno, estos dos sitios son dos, se cuentan que son dos templos del caracol y que pueden ir también aquí a comerlo, ¿no? Bueno, pues vamos a irnos a ver a San Isidro, ¿no?
Muy bien,
nuestro patrón, ¿no?
Exacto.
Bueno, se llama San Isidro Labrador, pues ahora comentaremos por qué. San Isidro nació en Madrid, como bien sabes, nació en 1082. Pero lo curioso no es que naciese en 1082, es que murió en la misma ciudad, en Madrid, el día 30 de noviembre de 1172. Estamos hablando de un señor que murió con 110 años y que su cadáver se sigue conservando de maravilla en la colegiata de San Isidro. Y ahora explicaremos un poco, hablaré un poco de ella, ¿no? Bueno, fue beatificado en 1619 por el Papa Paulo V. Y luego fue canonizado muy poco tiempo después, fue canonizado en 1622 por el Papa Gregorio XV. Fíjate, aquí en esta época, en la época que se canoniza a San Isidro, se va a canonizar junto con Santa Teresa de Jesús, Ayesnada, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja y San Felipe Neri. Se comentaba en la época que ese mismo día fueron canonizados, porque sabes que normalmente el imperio tenía una cierta presión sobre el papado, ¿no? Sobre este tipo de asuntos, ¿no? Pues siempre se comentaba que se había canonizado un santo y cuatro españoles, ¿no? Siempre los españoles no estaban ahí canonizándolos, ¿no? Bueno, y su festividad, como bien sabemos, es el día 15 de mayo, que es la fiesta, una de las fiestas importantes aquí en Madrid, junto con el 2 de mayo, que también es otra de las fiestas, la fiesta de la comunidad y la fiesta de Madrid. El 15 de mayo es la fiesta de Madrid, no la fiesta de Madrid comunidad autónoma, ¿no? Bueno, pues San Isidro, se llamaba en realidad Isidro Merlo y Quintana, ¿no? Este estuvo casado con Santa María de la Cabeza.
Exacto, otra santa.
Bueno, Santa María de la Cabeza, que en realidad era María de Torrelaguna. Lo que pasa que luego aquí hay una iglesia en la que había, supuestamente estaba la cabeza de la santa. O sea, voy ahí a la cabeza de Santa María a verla, tal, ¿no? Y con eso se quedó la Santa María de la Cabeza también, ¿no? Su amo fue, como bien sabes, el noble Juan de Vargas, que es muy conocido, ¿no? Y sobre el solar donde, bueno, donde fue su casa, aquí en Madrid, ahí actualmente se ha hecho un museo con, bueno, pues con exposiciones temporales sobre Madrid, sobre las cosas que hay en Madrid y también sobre bueno, pues cuestiones relacionadas con la vida del santo. Son varios los milagros que se le adjudican a, y se atribuyen, ¿no?, aquí a San Isidro, ¿no?
Hombre, sí, porque para canonizarlos tienen que...
Sí, no, te voy a contar alguno, claro, de ellos, ¿no? Hay alguno, por ejemplo, como uno que hizo con un pozo, ¿no? Un pozo que hizo subir las aguas porque en el pozo se había caído su hijo. Y entonces empezó a rezar y las aguas subieron y él pudo rescatar a su hijo. Que luego la tradición popular lo ha llamado al hijo también Sanillán, que también te sonará, ¿no? Y que había, bueno, si ya digo, había caído aquí dentro, ¿no?, el pobrecillo y, bueno, lo tenía que rescatar. Otro es el de los ángeles, este es mucho más famoso, ¿no?, que se comentaba que cuando San Isidro estaba rezando, los ángeles venían y le ayudaban a arar las tierras, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que ocurre es que en el acta de canonización, que es a lo que íbamos, ¿no?, este acta de, ya digo, de 1622, se dice que Juan de Vargas, o Iván de Vargas, como aparece ahí, ¿no?, vio a dos ángeles que ayudaban a San Isidro, bueno, pues a arar las tierras, fíjate, qué curioso, ¿no? Y, bueno, porque él, cuando iba a trabajar, siempre se paraba en todas las parroquias a rezar. Entonces llegaba siempre tarde a su trabajo y ahí los ángeles le ayudaban. Luego hay otra de las anécdotas también, que un lobo intentó atacarlo, intentó atacar un burro que él tenía, pero empezó a rezar y el burro le pegó una patada en el hocico al lobo y lo mató, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y debido a su bueno, a su profesión, como bien sabes, que era labrador, pues bueno, se le considera como el patrón de los labradores y también se venera en muchos sitios de no solo de España, sino de América y en otros lugares importantes, ¿no? En Brasil y en otras zonas también como un santo muy, muy importante, ¿no? Aquí, cuando se celebra la fiesta de San Isidro, se bendice el campo. Y aquí hay una tradición también que es la... Porque, bueno, tú sabes que él no era católico del rito romano. Él era católico del rito mozárabe y se siguen practicando algunas tradiciones de ese rito mozárabe, que es bendecir las aguas determinados días del año. Pues el día 18 de noviembre, el día 23, el día 2 de enero, etcétera. Son ese tipo de tradiciones que van muy unidas a lo que es, como te lo diría yo, la naturaleza, porque el rito mozárabe visigodo tenía también ese tipo de tradición, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos a ir, si quieres, a la pradera y a la ermita, ¿vale?
Muy bien. Pues nada, aquí seguimos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Ahora nos vamos a un sitio muy bonito porque ahí la gente cuando va allí va de festejo, ¿verdad?
Bueno, antes tengo que decir que vamos a hacer también un alto en la colegiata de San Isidro, ¿no? Uh-huh. Ahora explico por qué. Bueno, pues aquí en su localidad natal, que bueno, es Madrid, en nuestro pueblo, ¿verdad? Es el patrón de aquí de la y se celebra su fiesta, como hemos dicho, el día 15 de mayo. Bueno, pues aquí en su honor la gente, ¿no?, lo que va es una pradera que está aquí en la pradera de San Isidro, que está justo cerca, muy cerquita del río Manzanares, ¿no?
Efectivamente.
En el distrito, un distrito muy bonito que es el distrito de Carabanchel. Aquí es donde vivo yo, en el distrito de Carabanchel, que Carabanchel viene de esto de garbanzos, es tierra de garbanzos, ¿no? Aquí por lo visto es lo que se cultivaba en muchos garbanzos, ¿no? Y dada la condición, bueno, pues mozárabe que te decía, pues se hace ese tipo de rito que hemos dicho antes, el rito del agua, ¿no? Que además es muy curioso porque este agua es un agua que es supuestamente bendecida, ¿no?, por el santo, ¿no? Fíjate hasta qué punto que tuvo la importancia que pronto, muy pronto, la emperatriz Isabel de Portugal lo va a ayudar a que se cree aquí esta ermita importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a hacer una cosa curiosa. Felipe II, el futuro rey, tenía un tipo de enfermedad rara, extraña, y cuando lo llevó aquí a las aguas del Santo se curó. Entonces, bueno, ella lo que hizo fue patrocinar la nueva ermita, porque aquí había una ermita, y se fundó una nueva ermita también aquí para el santo, gracias al patrocinio de esta mujer, ¿no? Estamos hablando de 1528, más o menos, que es la mujer de Carlos I, el emperador, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí la gente lo que hace es ir en una romería. Se saca una imagen del santo que parte de la antigua Catedral de Madrid. Recordemos que la Catedral de Madrid, ya lo vimos, la Almudena, se inaugura en 1992, hace justamente 30 años ahora, ¿no? Bueno, pues entonces había otra catedral, que era la antigua Catedral de Madrid, que era esta, justamente, la Colegiata de San Isidro. Esta está en el número 37 de la calle Toledo. Como bien sabes, está muy cerquita de ahí de la Plaza Mayor, y es un sitio maravilloso. Aquí se encuentran la urna el sarcófago de plata, el repujado de plata y tal, de San Isidro, que además está el cuerpo intacto. Este año ha sido el centenario, se ha abierto unos días para que la gente pudiera contemplar el cuerpo incorrupto de San Isidro, ¿no? Y también la de debajo, la de la tumba de debajo, la de Santa María de la Cabeza, o sea que están aquí los dos. Esta es la colegiata de los jesuitas, la fundaron los jesuitas junto con un colegio al lado que era el Colegio Imperial de los Jesuitas. Aquí en este Colegio Imperial pues estudiaron personalidades como Quevedo, como Lope de Vega, Pío Baroja.
Imagínate.
Estamos hablando de gente, el rey don Juan Carlos también estudió aquí. Ahora es el Instituto San Isidro.
San Isidro, ahí estudió Antonio también.
Vale, pues es Antonio, fíjate las personalidades que van a estudiar ahí. Yo estudié en el Cardenal Cisneros, que era los dos institutos más importantes en aquella época, ¿no? Bueno. Pues esta colegiata tiene dos torres que son muy interesantes. Lo que pasa es que no son muy visibles porque está rodeado de edificios por todas partes.
Sí.
Sí que se puede hacer alguna fotografía, que hay gente que la hace desde el arco de la Puerta de Toledo, de la Plaza Mayor, y queda una fotografía muy bonita, ¿no? Son unas torres con un falso techo de yeso, que además tiene un artesonado de madera. Pero es muy bonito por dentro también, tiene una serie de capillas dedicadas a San José, a la Virgen María, a la Sagrada Familia. Y además, aquí estaba esta imagen que te decía que se va a llevar en romería hasta la ermita, ¿no? Es como una especie de visita del santo hasta la ermita, ¿no?
Sí.
Y ahora ya sí que nos vamos a ir a la ermita a describir la ermita, ¿no?
Sí, ya rápidamente, porque ya sí que nos
está haciendo tarde. sí, no, ya estamos acabando, ya nos queda muy poquito, ¿no? Aquí hay esta ermita que está alrededor, ya decía, de esta pradera, pues tiene una historia, ¿no? Esta historia que estaba diciendo de lo que pasó con el futuro rey Felipe II, ¿no? El gran rey de las Españas y de todo el mundo, ¿no? Del imperio, ¿no? Bueno, pues esta ermita, con el tiempo, hay autores que dicen que, bueno, que no fue en esa década de 1828, sino que fue mucho más tarde, fue un poquitín más tarde cuando se va a crear esta ermita, que ahora mismo esta es la segunda ermita. Esto estamos hablando de historiadores que ya en 1725 ya empiezan a comentar que esta ermita pues es eso, que no es de esa época en la que se estaba hablando, ¿no? Ahora mismo, fíjate, es una ermita pequeñita, no es muy grande, pero tiene mucha importancia por esto que estábamos diciendo del santo, ¿no? Claro. Y en la actualidad, se celebra aquí esta fiesta que hemos dicho con una verbena, esa verbena que ya hablaremos también en la pradera, ¿no? La pradera de San Isidro, que va muchísima gente. Yo también, otra de las cosas que tengo que decir es que he ido una vez, porque ya te digo que a mí esto de las aglomeraciones no me gusta mucho, ¿no?
Yo he ido una vez cuando tendría 14 o 15 años y ya no he vuelto.
Ahí es, cuando yo tenía también 14 o 15 años, ¿no? Bueno, pues aquí tengo que decir que es, bueno, esta, la ermita se encuentra en un lugar que es la Avenida del Santo, ¿no? Justamente es tiene una confluencia con la avenida del 15 de mayo, ¿no? Mm. Esto no confundirlo con la que ahora voy a mencionar, porque aquí en Madrid solo quedan tres ermitas de esta época, no importantes, que es esta mezquita, tres ermitas, ya fíjate que con el tiempo ya como llevamos hablando ya se me van las palabras. Esta ermita, que es la ermita del Santo, de San Isidro, luego está la ermita de San Antonio de la Florida, que esta es otra diferente, que esta está en el Paseo de Valladolid, en la Florida, ¿no? Sí. Y luego tenemos también la de la Virgen del Puerto, ¿no? Que actualmente no es ya, bueno, es ahora mismo es, bueno, es una iglesia rectoral. Ya se ha transformado un poco, ¿no? Pero bueno, que son únicas, son las únicas que actualmente nos quedan en Madrid para visitarlas. No tiene mucho, es una ermita pequeña, pero también tiene el encanto de tener estas manantiales, el manantial donde se curó Felipe II, que es agua milagrosa que a lo mejor nos puede curar a todos, ¿no? Sí. Y aquí lo dejamos. Creo que ha sido un viaje interesante el que hemos hecho hoy.
Sí.
Y a mí me parece muy atractivo, sobre todo, que la gente empiece a conocer también nuestras tradiciones, que las tradiciones es lo que no se tiene que perder, ¿verdad?
Ah, no, por supuesto. Eso, sin ninguna duda, tenemos que promoverlos y todo lo que esté a nuestro alcance, el extenderlo. O sea que, por supuesto, nada, pues una vez más vamos a recordar a los oyentes que nos pueden escribir a postales@iberoamerica.com, que es el correo, y también pueden hacerlo al Twitter, e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Bueno, hoy pues hemos tenido un viaje muy bonito, muy variado, ¿verdad?
Muy lindo, ¿no?
Muy
como
lindos,
se dicen por ahí.
Exacto.
Bueno, no, lo que te quería decir, que ya la semana que viene vamos a ver la ermita de San Antonio de la Florida, que también es muy importante, también. Yo, bueno, sabes que hay dos, una que es la que se celebra los oficios y otra que es el museo, ¿no? Y esto ya lo veremos la semana que viene. Y además aquí está enterrado Goya, ¿no? Es uno de los sitios importantes. Y luego también vamos a ver un poco, si quieres, sobre la tradición, sobre la zarzuela, sobre el vestuario que se ha empleado por los chulapos y las chulapas a lo largo de los tiempos, con eso de los majos y las majas.
Exacto, también, ¿no? Sí.
Bueno, y los mayos también, que también
y los sí. mayos, claro.
Bueno, pues entonces nada, nos oímos y la semana que viene con otro interesante podcast sobre Madrid, ¿no?
Desde luego. Vamos a emplazarles ya con el agradecimiento de siempre a todos nuestros oyentes por la atención que nos prestan. Pero decirles eso, que como bien acaba de comentar Juan Carlos, el próximo jueves estaremos aquí nuevamente en iberoamerica.com con un nuevo podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.